En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Nos alegra muchísimo llegar hasta sus hogares, en donde quiera que estén. Somos Frecuencia Legislativa, una vez más, a través del canal del Congreso y también a través de Radio Nacional de Colombia. Mi compañero Luis Miguel Moyano aquí conmigo.
Bueno, Ángela, siempre es un gusto acompañarte en esta cabina para informar a todos los colombianos, a los que nos acompañan desde los territorios, con una semana importante.
Sí, señor.
Viene ya casi las rendiciones de cuentas, el 16, que ahorita vamos a hablar del tema, y también se acerca la apertura de la nueva legislatura el 20 de julio. Entonces tenemos información variada cargada acá en esta Frecuencia Legislativa del día de hoy.
Va corriendo el año, haga cuentas usted también, mire también si es hora de rendirse cuentas a usted mismo y repunte. Repunte porque se nos está yendo el año. Bueno, vamos a arrancar de una vez si le parece, Luis Miguel.
Arranquemos.
Pues la Cámara de Representantes, como usted ha dicho, va a rendir cuentas una vez más y pues este 16 de julio justamente se hará esta jornada tan importante. Hay que decir que nuestro compañero César Vecino, como siempre, pues nos trae muy buena información al respecto para que usted esté bien dateado.
El próximo 16 de julio la Cámara de Representantes le rendirá cuentas a los colombianos y les entregará los resultados del último periodo legislativo, comprendido entre el 20 de julio de 2024 y el 20 de junio de 2025. Una nueva oportunidad para que la ciudadanía conozca, por ejemplo, el trabajo hecho desde la plenaria, donde los 187 representantes toman las decisiones más importantes. Habla el vicepresidente de la Cámara, Jorge Rodrigo Tobar.
En los últimos 15 años, sin lugar a duda, hemos sido la mesa directiva o el Congreso que más ha trabajado en una legislatura y, por supuesto, también que más ha sacado proyectos, que hoy ya son leyes de la República en beneficio de los municipios PEDET y de las víctimas del conflicto armado. Y, por supuesto, que hemos hecho también un trabajo muy importante de control político, especialmente al señor comisionado Oti Patiño.
Como es habitual, cuando termina cada periodo legislativo, cada una de las comisiones presenta un balance sobre la labor que realizaron en cuanto a proyectos de ley aprobados y número de debates de control político en temas como seguridad, salud y economía. Una de ellas es la Comisión Séptima, en la que su presidente es Gerardo Yepes, a quien escuchan a continuación.
44 proyectos de ley fueron debatidos, fueron aprobados. De la misma manera, 14 controles políticos a 14 entidades sobre tema presupuestal, 4 controles políticos, especialmente al tema de salud, todo el tema del deporte.
Además de ser una obligación con los ciudadanos, rendir cuentas es un compromiso con la transparencia. Es la responsabilidad de informar las acciones que impactan directamente la vida de los colombianos. Información relevante como la que se genera con la aprobada reforma laboral. Así lo explica la congresista María Fernanda Carrascal.
Medidas de prevención y de sanción frente a violencias, acoso en el mundo del trabajo, en los lugares del trabajo. Esto es fundamental para las mujeres. Adicionalmente, hay un reconocimiento al trabajo de la mujer campesina, de la mujer rural y del trabajo comunitario.
Un Congreso más cercano a los ciudadanos, con un lenguaje sencillo y siempre con la intención de fortalecer la educación política. Esos son los principales objetivos. Ya lo saben, la Cámara de Representantes, una vez más, le rinde cuentas a los colombianos. La invitación final la hace la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido.
Hola, soy Lina María Garrido Martín, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, y quiero invitar a todos los colombianos a acompañarnos el próximo 16 de julio a la 1 de la tarde en el Salón Boyacá a nuestra rendición de cuentas de la legislatura 2024-2025.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y el presidente de la Cámara nos va a adelantar un poco de lo que va a ser su rendición de cuentas el próximo 16. En su sección Jaime Raúl Responde nos va a contar un poco de esos proyectos puntuales que lograron avanzar en su presidencia de la Cámara. Entonces vamos con Jaime Raúl Responde.
Bienvenidos y bienvenidas. Hoy rendimos cuentas en Jaime Raúl Responde. Esta legislatura ha sido un año de trabajo incansable y de compromiso con Colombia. durante nuestra presidencia de la corporación, con el respaldo de cada uno de ustedes, de nuestros equipos de trabajo, hemos logrado avances significativos para la legislación, para el país. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cifras más relevantes de este periodo y los momentos claves de nuestra gestión. Fueron en total 219 iniciativas legislativas discutidas en sesiones plenarias, 146 proyectos de ley aprobados en segundo debate y 70 proyectos de ley aprobados en último debate que pasan a sanción presidencial, logrando estas iniciativas se conviertan en ley de la República. Aprobamos 78 informes de conciliación como un ejemplo claro de trabajo en equipo con el Senado de la República y las distintas bancadas representadas en la corporación. Durante este año hemos realizado 104 sesiones, el mayor número de sesiones en los últimos 8 años. 93 fueron sesiones ordinarias en las que se discutieron proyectos, reformas y temas de interés nacional. Hicimos 7 sesiones extraordinarias y una sesión especial dedicada al estudio del decreto de conmoción interior por la crisis en el Catatumbo. 3 sesiones en pleno de Congreso y 12 mesas de trabajo constante para aprobar más de 70 leyes útiles que tuvieron un impacto tan importante en sectores como la niñez, las mujeres, víctimas del conflicto armado, adultos mayores, comunidades vulnerables, entre otros. Durante este año hemos cumplido con una de las funciones más importantes del Congreso, el control político. Fueron en total 9 sesiones en donde citamos temas tan importantes como la infraestructura vial y la conectividad en el país, el orden público, la salud mental como un tema vital para mejorar la calidad de vida de los colombianos, entre otros. Estos debates fueron fundamentales para exigir responsabilidades y cumplimiento en los compromisos del gobierno nacional para que se implementen los cambios que se prometieron. Cada ley que impulsamos, cada debate que dimos tuvo un rostro, un nombre, una causa. Detrás de cada número que hoy les contamos, hay colombianos y colombianas que tendrán más oportunidades, más derechos, más esperanza. No ha sido nada fácil, pero ha valido cada segundo, porque cuando servimos con el corazón, el cansancio se vuelve fuerza y las dificultades se convierten en razones para seguir. Hoy los invitamos a seguir construyendo a Colombia juntos.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
En la Comisión Sexta se debatieron temas muy importantes que tienen que ver con la educación en nuestro país. Esto orientado sobre todo con la construcción de ciudadanos conscientes, comprometidos y con mucho sentido social. John Fabio Mesa nos trae información acerca de cómo también, bueno, rendimos cuentas de esta comisión.
La propuesta incluye impulsar los procesos educativos sobre los riesgos en línea, promover los hábitos saludables en el manejo de la tecnología y, por último, garantizar los derechos de los menores en el entorno digital.
El proyecto de educación digital incluye currículos escolares, programas de alfabetización digital, enseñanzas sobre la seguridad en línea, privacidad, ciberacoso, desinformación y huella digital.
Hernando González, representante del Valle por Cambio Radical, afirmó enseguida
que para ellos sean seguros. Hay que educar a los niños en cómo utilizar cualquier medio digital, porque hay que evitar en los niños el ciberacoso.
Capacita a padres, madres y docentes para que los acompañen de manera efectiva en el uso de las tecnologías, que brinda desde el algoritmo mejorar los contenidos dirigidos a los menores de edad.
Julián López, representante del Valle, partido de la U, expresó al instante:
nosotros con este proyecto de ley lo que queremos es crear un comité de padres de familia que ponga en cintura a Mintic, a los desarrolladores de software, a toda la comunidad educativa para que nosotros podamos cuidar a nuestros niños, no solamente del ciberacoso, sino de los delincuentes que están detrás de hacerle daño a nuestros chiquitines.
La legislación busca regular y fortalecer la protección de los datos personales de menores, promoviendo alianzas público-privadas para la implementación de sistemas de control parental y monitoreo de riesgos.
Jaiber Rincón, representante del Tolima por las Curules de Paz, indicó lo siguiente.
es para que realmente se le dé una protección en caso de manejo de datos, en caso de las redes que ellos utilizan, para que no los utilicen en temas de abusos sexuales, en temas de corrupción, en temas de delincuencia, temas de maltrato infantil.
La Comisión Sexta debate este proyecto como desafío vital en la era actual, donde el acceso a Internet y la tecnología es cada vez más amplio para la educación, corriendo cada vez más riesgos en línea.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y seguimos con los temas educativos y algo muy importante, en especial para los estudiantes propiamente. Uh-huh. Pues imagínate que en la Cámara avanzó en una propuesta. ¿Qué propuesta es? De eximir de los reportes de las entidades de riesgo a los deudores por temas de créditos educativos.
Como el ICETEX, por ejemplo.
Como el ICETEX, que muchas personas pagan la carrera con ICETEX y después
se ven
difíciles para pagar estas altas cuotas.
Entonces, ¿quién nos trae la información?
Yo encontré a nuestra información.
Muy bien.
En Colombia se presentan muchos casos donde estudiantes que tienen créditos educativos por algún motivo se retrasan en los pagos e inmediatamente son reportados en las centrales de riesgo por periodos muy largos de tiempo, de donde es muy difícil salir. Al respecto, se refiere el representante liberal Germán Rosso.
Lo que prácticamente a un joven que ni siquiera ha tenido vida crediticia lo convierte en una persona que no puede acceder al sistema financiero y imposibilitando a realizar otras actividades que pudieran generarle a ellos la parte productiva. Esto desestimula lógicamente el emprendimiento de los jóvenes.
Por situaciones como esta, la Cámara de Representantes en su plenaria avanzó en segundo debate con el proyecto de ley que propone la exclusión de las centrales de riesgo de los reportes negativos en un tiempo muy corto a los deudores y codeudores de créditos educativos que hagan acuerdos de pago, tal como lo expresa uno de los ponentes, el representante del Partido Liberal, Álvaro Rueda.
Que manifiesten su voluntad de pago. Manifestar su voluntad de pago y después de manifestada realizarlo de manera ininterrumpida durante 6 meses para que sean excluidos de esta central de riesgo, y una vez excluidos de esta central de riesgos ellos puedan también acceder a otros créditos, porque muchas veces conseguir trabajo es difícil y pueden acceder a un crédito para que generen emprendimientos nuevos y así puedan tener ingresos suficientes para poder realizar los pagos.
El proyecto ahora deberá superar 2 debates más en Senado y, de acuerdo a los ponentes, con esto no se genera una cultura del no pago, sino por el contrario, se incentiva al pago de las deudas para sanear la vida crediticia y brindar más oportunidades a los jóvenes.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Otro tema que tiene muchísimo interés, sobre todo para los representantes, es de la atención digna y oportuna para aquellos pacientes de cáncer. Y es que todos, creo yo, en nuestras familias colombianas, la mayoría, hemos tenido que tocarnos con un tema esencial como este, que nos toca el alma, pero además que nos hace pasar por una situación como cuidadores muy difícil. La información con el respeto por la vida es de Liz Osorio a esta hora.
Cada año más de 100.000 colombianos reciben un diagnóstico que les cambia la vida, cáncer. Por eso, desde la Comisión Séptima se han venido adelantando diferentes acciones que buscan la garantía de derechos para quienes enfrentan este reto de salud.
El representante del Tolima por el Partido Conservador, Gerardo Yepes, destacó la labor de la Comisión Séptima para legislar en esta materia.
Se hizo un control político al Ministerio de Salud para que informara todas las acciones e inversiones que en este país han hecho con relación al tratamiento, a la prevención, pero también de manera fundamental la importancia en el cáncer a menores.
Y es que no solo se trata de ganarle la batalla a la enfermedad, sino que cuando en casos afortunados logra ser superado, estas personas deben luchar después contra las consecuencias de tener ese registro a la hora de querer construir una estabilidad económica.
El representante del Partido Liberal, Hugo Archila, habló de la importancia del proyecto para no revictimizar a quienes superen esta enfermedad.
Con las miles de cosas que tienen que vivir, que conocemos, lo que tienen que vivir económicamente, lo que tienen que pasar sus familiares, no sean revictimizados, que una vez superada esta enfermedad puedan acceder al sistema financiero como lo hace cualquier colombiano, poder adquirir un crédito educativo, un crédito de un vehículo, un crédito de una vivienda y siga adelante como lo hacen muchos, y no que por haber vivido, haber tenido esta enfermedad, no puedan seguir tener las mismas oportunidades que tenemos todos.
Asimismo, avanzó un proyecto que facilitaría avances tecnológicos en el área de la salud y tratamientos oncológicos mediante la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Avanzando en garantías para las mujeres rurales en temas que tienen que ver con crédito, sobre todo para aquellas que se dedican a la pesca, pues viene de una línea muy importante de la cual queremos hablar con Catalina Cadena, una mujer también con todas las de la ley.
Porque cada historia importa y cada voz suma, todas cuentan. Esto es Mujeres con todas las de la ley.
Las mujeres campesinas y pesqueras de bajos recursos ahora tienen mejores oportunidades para desarrollar su actividad económica. La representante del Partido de la U por el Departamento de Córdoba, Ana Paola García, resalta los beneficios con los que contarán las mujeres rurales con la puesta en marcha de esta iniciativa.
Incluye la recreación, el deporte y la cultura para la mujer rural. También le incluye la formación, que el SENA llegue hasta la mujer rural, campesina y de la pesca colombiana. Es un proyecto de ley que se construyó con 5 audiencias públicas, 10 encuentros territoriales, en compañía de los colectivos, de las organizaciones de mujeres, con la FAO, el Ministerio de Agricultura y los congresistas. Es un proyecto de ley que apunta a la realidad de la mujer rural colombiana.
Por su parte, la representante Dorina Hernández del partido Pacto Histórico por el Departamento de Bolívar manifiesta que esta iniciativa va a contribuir a que las mujeres tengan herramientas para que su trabajo sea reconocido y puedan sacar adelante a sus familias.
Esta iniciativa busca es dotar de herramientas para que las mujeres rurales realmente sea reconocido su trabajo en el campo, sea reconocido su trabajo en la casa, que tenga también las condiciones de no seguir viviendo del gota a gota para hacer su producción, condiciones para la comercialización, vivienda digna y todos los elementos para también formar a su familia.
Según cifras del DANE, 12.2 millones de personas habitan en zonas rurales, de las cuales el 48.2% son mujeres campesinas. Para ellas está pensada esta ley.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, yo creo que sigamos hablando de la ruralidad. Angelita, ¿usted ha comido papa?
Como papá todo el tiempo y me perdonará la persona que me hizo la dieta porque le estoy fallando bastante, la restringe todo el tiempo, pero yo siento que la papa, entre otras cosas, pues hace parte de verdad de la idiosincrasia colombiana.
Sí, no, yo no creo que haya almuerzo colombiano que no tenga papita.
Sí, y con todo el respeto del mundo, amo la yuca, pero me cansa mucho la yuca. Entonces puedo comer yuca yo creo que como una vez al mes, pero papa sagradamente.
Bueno, Angelita, pero resulta que a pesar de que la papa es uno de los alimentos más comunes en el plato de la mesa, que están los platos en la mesa de los colombianos, está en crisis el sector papero. Entonces es urgente que se ponga atención a esta crisis porque pues es importante para la agricultura colombiana.
Le tengo un dato. Hay contrabando de este tubérculo en nuestro país. ¿Sabe quién nos tiene la información?
Nelson Yamitzoli.
Estamos en las calles. Esto es Plaza Abierta.
En Colombia la producción de papa abarca más de 141 mil hectáreas y genera cerca de 3.1 millones de toneladas al año, contribuyendo con cerca del 1.4 del agregado al sector agropecuario. Hoy este sector está en crisis nuevamente. Rosendo González es agricultor de papa del municipio de Venta Quemada.
Estamos recolectando 800 bultos de papa diarios y se están perdiendo un promedio de 24 millones de pesos diarios. Está quedando a 90 mil pesos cuando el costo de nosotros de producción es de 140 mil y el costo de recolección es de 30 mil pesos por carga. De manera tal que estamos perdiendo 70 mil pesos en carga por los precios tan bajos que tenemos en este momento.
De las más de 90 mil familias que dependen directamente de la siembra de la papa, hoy muchos de ellos están embargados. Miguel Fagua, agricultor del departamento de Cundinamarca.
Los campesinos, los cultivadores van a quedar endeudados, sin plata para volver a sembrar, y las miles de familias, los trabajadores que trabajan en esto, que son empleados de los que cosechan, van a quedar sin trabajo.
Y es que todos los males sumados repercuten en un bajo precio. Aristides Amaya, productor del municipio de Cuitiba.
El año pasado se estaba vendiendo en estos momentos a 80, 90 mil pesos el bulto. Está muy barata, está por medio por ahí de 20 mil, 25 mil pesos.
Ante esta crisis, el sector se reunirá el próximo 21 de julio en Villapinzón. Orlando Molina hace la invitación a esta mesa técnica nacional.
Hoy el llamado es a la unión, a la unidad, al fortalecimiento como gremio y a buscar estrategias y salidas a la profunda crisis que vivimos y a la inminente quiebra de esas más de 90 mil familias productoras de papa en Colombia.
Una crisis que se agudizará, según expertos, en las próximas semanas con el comienzo de las cosechas de departamentos productores como Boyacá, Santander y Cundinamarca.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Y en Cámara Cultural traemos un espacio muy importante para hablar del dueto La Mayor y La Menor y de Daniel Saboya, una persona pues que ha dejado un legado grandísimo para la música andina colombiana en todo el territorio. Pues le cuento que ellos se presentaron en México. La información con Alexandra Borges a esta hora.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Las hermanas tunjanas Sara Lucía y María Clara Saboya Ávila forman el dueto boyacense La Mayor y La Menor, que con talento, disciplina y dedicación desde muy pequeñas han ganado más de 25 reconocimientos nacionales e internacionales, consolidándose como referentes y grandes promesas de la música colombiana.
El mundo y la
Este dueto ha representado a Colombia en diferentes concursos y en diferentes países como Brasil, Costa Rica y ahora en Salento, México, participando en el 39º Festival Internacional de Guitarra de México. Estas hermanas dieron lo mejor de sí en este escenario. Representan la unión, el talento, la calidez humana y una visión diferente hacia la música, dejando en alto el nombre del departamento de Boyacá y al país.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, como siempre, cerrando nuestro programa con temas culturales, importantes, siempre rematar de una forma bonita, que venga mucha información, pero siempre esté la parte cultural en Frecuencia Legislativa, así que muy bien.
Muchas gracias, Luis. Por favor, haga usted la invitación a la rendición de cuentas.
Bueno, claro que sí. Invitados todos los colombianos a que se conecten a través de las plataformas del Canal Congreso, en el Canal Congreso propiamente, en YouTube de la Cámara de Representantes, para que presencien lo que va a ser la rendición de cuentas. Va a estar el presidente de la Cámara, la vicepresidenta Lina María, el vicepresidente Tobar, y todo lo que tiene que rendir cuentas acá en la Cámara de Representantes.
Claro que sí, darle gracias infinitas a todo el equipo de prensa que se puso las pilas para hacer pues esta rendición por cada una de las comisiones, para que usted no coma entero, sino que también se entere de lo que realmente está pasando aquí en el corazón de las leyes, en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de Radio Nacional de Colombia y también a través del canal del Congreso. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.